Está en línea el diputado nacional José Luis Espert. Espert, ¿cómo le va? Luis Fernández Echegaray y equipo lo saludan.
Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bien. ¿Usted qué ve de esto que está pasando allí en Bariloche y va a presentar un proyecto al respecto?
Sí, yo creo que ya el tiempo de andar haciendo declaraciones, marchas, pedidos de informes, después de años que estos violentos tienen aterrados a los vecinos de Villa Mascares, ya es momento de poner orden. Esto no puede continuar así. Dentro de la ley, por supuesto, ¿no? Estoy hablando del artículo 23 de la Constitución Nacional, el inciso 29 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que permite que se declare el estado de sitio en una zona, que ingresen las fuerzas federales, que se detenga a los violentos, que se los ponga a disposición de la justicia, además de trasladarlos a otros lugares del país para descomprimir la situación. Acá lo que se requiere es respetar el preámbulo de la Constitución, es claro. Dice que uno de los objetos por los cuales se crea el Estado es para consolidar la paz interior. Bueno, en ese lugar la paz está quebrada y hay que restablecerla aislando a los violentos. Después decidirá la justicia quién tiene razón en el conflicto, pero lo urgente y necesario es restablecer la paz y terminar con esta violencia. Y por eso está el Estado de sitio. El Estado de sitio es un instrumento para restablecer la paz en la zona.
Es la decisión que tomó en su momento el gobierno de Piñera, que continuó no con estado de sitio, pero sí con la militarización de toda la zona, el gobierno del actual presidente Gabriel Boric. Ha dicho el gobierno de Río Negro, Espert, que hay un problema de no reconocimiento de la soberanía del Estado Nacional en toda la Patagonia por parte de esta gente, hasta incluso queman la bandera argentina.
Bueno, ya estamos hablando de una cosa, ya de por sí es grave que los pobres vecinos de Villa Mascares estén aterrados, pero el desconocer la soberanía argentina en la zona, el desconocer la bandera argentina, eso es un acto subversivo directamente, casi sedicioso, le diría. En cualquier caso, todas las figuras de las cuales estamos hablando, la intrusión en la propiedad privada, la quema de esas propiedades, el ejercicio de la violencia contra la gente que vive allí, el quemar la bandera argentina, el desconocer la soberanía argentina en el territorio, está todo debidamente penado en el Código Penal. Esta gente se está llevando puesta la Constitución y el Código Penal. Por lo tanto, el estado de sitio es el instrumento para poder poner paz en la zona, ¿no? Eso es el pedido que yo voy a hacer en el día de mañana pasado. Veré, estamos discutiendo con mis abogados si lo que más conviene es una declaración pidiendo la intervención del Ejecutivo o directamente un proyecto de ley para que el Ejecutivo intervenga. En cualquier caso, operativamente lo mismo. Estamos hablando de cuál es la figura más conveniente, ¿no?
Hay una declaración de Pichetto, José Luis, que dijo, el ataque mapuche a la gendarmería, a los balazos y prendiendo fuego el destacamento, es la primera acción militar de la guerrilla en esa zona.
Sí, puede ser. Yo no descartaría que la vieja guerrilla nuestra anda dando vueltas por esto. Estos viejos que ya son jubilados que estén dando vueltas por ahí, los perdidos, los canarbajes, los filmenil de este mundo. Entonces yo me preguntaría, ¿no? ¿Qué hace Pérsico, el cambio ligeramente, no del tema, pero de gente sospechosa, qué hace Pérsico con 600.000 millones de pesos de la Secretaría de Economía Social? Un tipo que además está del otro lado un mostrador cortando las calles. En fin, en cualquier caso, lo mío es muy concreto. Basta de discurso, basta de cháchara, basta de violín, basta de verso, basta de humo. Acá hay que intervenir en la zona para restaurar la paz, que es una de las consignas de nuestro preámbulo de la Constitución. Punto.
Bien, lo va a saludar Fabio Ferrer. En este momento, José Luis, después vamos a abordarlo. Están anunciando el dólar tecno para el sector de la industria del conocimiento, pero quiero que continúe dialogando con Fabio Ferrer.
¿Cómo no? ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, hola, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien. Está claro que hay que restablecer el orden, todo eso no se discute. Después la herramienta, y me parece muy bien que los diputados, en este caso usted se encargue de esto también, porque tiene que ver con lo que le sucede a la ciudadanía, y si el gobierno nacional no lo hace, alguien tiene que tratar de buscar la forma de que se restablezca el orden en ese lugar, más allá del instrumento que se elija. Pero, ¿por qué no lo hace el gobierno? Digo, ¿no? Sabe que lo tiene que hacer. ¿Por qué no lo hace? ¿Hay una situación de complicidad, más allá de lo ideológico?
A ver, complicidad ideológica, no tengo duda que hay. Ahora, si hay otra complicidad, ya estaríamos en una situación de una gravedad institucional inédita, ¿no? Ni hablar si hubiera financiamiento de todos estos grupos violentos de manera indirecta, ¿no? Pero complicidad seguro que hay. El kirchnerismo se siente muy cómodo con los violentos y con los que están fuera de la ley. No en vano han revalidado tantas veces a los terroristas de los 60, ¿no? Los subversivos de los 70, la famosa juventud maravillosa equivocada, como les ha dicho Cristina, ¿no? Que eran asesinos directamente, comunes y corrientes, que querían hacer de la Argentina un país comunista directamente. Así que complicidad ideológica seguro que hay, si no, yo se hubiera intervenido antes. O sea, si para el kirchnerismo el pueblo, la gente de bien estuviera antes que los violentos, ya hubiera intervenido, obviamente. Esto es así en Villa Mascardi y en tantos otros lugares, ¿no?
José Luis, lo llevo al ámbito económico. Está en este momento anunciando en conferencia Sergio Massa estímulos para el sector tecnológico. Tenemos el dólar soja, que ya ha terminado, el dólar tecno, vendrá el dólar Qatar. ¿Cuántos cambios más vamos a tener en el país?
Bueno, su pregunta es de pronóstico, ¿no? No de lo que habría que hacer. Yo creo que habría que hacer todo diferente. En este tema en particular, incluso.
Un solo tipo de cambio.
Sí, completamente libre. Si el gobierno se quedó sin reservas, que es el ancho de espada que todo gobierno tiene para fijar el valor del dólar, uno tiene que dejarlo libre, pero para que después el dólar no fluctúe como barrilete sin cola, lo que usted tiene que poner es un ancla nominal. El ancla nominal podrá ser la cantidad de dinero, podrá ser el gasto público en pesos. Yo hubiera congelado el gasto público en pesos. De hecho, andar congelando las vacantes nada más no es nada frente al problema que tiene Argentina. Y lo que habría que haber hecho, además de congelar el gasto público en pesos y dejar flotar libre el tipo de cambio, es que en el presupuesto se ponga no solo el congelamiento nominal del gasto, sino que todo aumento de recaudación que permite bajar el déficit fiscal, hasta que se elimine el déficit fiscal, se elimine el déficit, y una vez eliminado el déficit fiscal, que se dedique a aumentar reservas. O sea, que no se pueda gastar en nada más de lo que está fijado en el presupuesto. O sea, el presupuesto lo que debería haber dicho es congelamiento nominal del gasto, todo el aumento de recaudación hasta que se elimine el déficit es para eliminar el déficit, y después que se elimine el déficit, todo aumento de adición ante recaudación es para acumular reservas. Eso es lo que debería haber. Eso es lo que recomienda el Vademécum. Pero claro, acá en Argentina, si nosotros ideologizamos hasta la ley de gravedad, así que hablar de esto es hablar del sexo de Los Ángeles casi, ¿no? Así nos va también, ¿no? Así nos va.
Mañana comienzan a explicar los funcionarios de cada uno de los ministerios el presupuesto 2023. En ese presupuesto que mínimamente han visto ustedes con la presentación de Massa, ¿hay un plan económico?
A ver, yo creo que el plan en todo caso sí lo hay. El plan es alargar la mecha de la bomba de déficit, de deuda, inflación, pobreza, indigencia, delito, falta de reservas, de atraso cambiario, alargar esa mecha hasta fin del año que viene, cuando a lo mejor otro gobierno ya gobierna Argentina y se tenga que hacer cargo de desactivar o de que esa bomba explote, ¿no?
Esa es la idea de sería José Luis, un plan llegar.
Sí, pero un plan llegar. Yo creo que es mejor hablar de la mecha, de la bomba, porque no es llegar simplemente, es que la bomba le explote a otro, no es llegar solo. Acá hay una bomba, el gobierno es consciente de una bomba y tratan de que le explote a otro y no a ellos. Así que el plan está, es el plan mecha, el plan mecha larga, el plan alargar la mecha.
Qué duro, ¿no? Uno está mirando la aceleración de la suba de precios en los alimentos, la inflación, bueno, es una espiral que no se detiene. Ojalá que...
Lo que pasa es que hay una cosa importante acá, que lamentablemente poco se escuchan estas cosas cuando nos va más o menos bien. Todo a lo largo termina mal, porque nada que esté mal hecho puede durar mucho tiempo andando bien. Si anda bien, es de suerte y durante algún tiempo nada más, pero Argentina no puede estar tan peleada con el sentido común y con las cosas que se hacen en los países donde la gente prospera. O sea, si nosotros insistimos en hacer todo al revés de los países donde la gente prospera, y obviamente no va a más que como hasta ahora. Por lo tanto, ahora, ¿qué hubiera hecho un país normal si se quedó sin reservas? Cosa insólita que nos quedemos sin reservas cuando, no sé, producimos alimentos, dicen, para 400 millones de personas. Hace un siglo que no paramos de inflar la industria sustitutiva de importaciones que supuestamente debería permitir ahorrar dólares. Bueno, nosotros cada tanto nos quedamos sin dólares. Cuando uno se queda sin dólares en el Banco Central, uno se quedó sin el ancho de espada para fijar el valor del dólar. La consecuencia es que usted tiene que dejarlo libre. Y para que no flote para cualquier lado, fija un ancla. El ancla podemos discutir cuál es, pero usted fija un ancla. No, no se mete con estos delirios estrafalarios, estos Frankenstein, en donde primero viene el dólar soja, después el dólar tecno, el dólar Qatar. Porque todas estas cosas tienen infinidad de consecuencias negativas. Una, es que usted no para de emitir dinero. Dos, como ese dinero genera inflación, que ya la tenemos en tres dígitos,
sí,
no, el Banco Central va y absorbe, chupa todo ese dinero colocando deuda. Deuda que paga tasa de interés. La famosa LELIC.
Sí.
La deuda que coloca el Banco Central está pagando una tasa de interés del 100%. O sea, la deuda que emite el Banco Central se duplica una vez por año acá.
¿Las LELIC hoy están en los 8 billones de pesos?
Sí, 8 billones de pesos, exactamente. El doble de lo que es la base monetaria, que es el dinero que no paga interés. La LELIC es dinero,
sí,
que emite el Banco Central, que paga interés. O sea, dinero que se paga con dinero. Dinero que paga más dinero, va.
Pero ese endeudamiento para el kirchnerismo no existe, porque dicen que es en pesos.
Sí, claro, por lo cual nos está diciendo que los que tienen pesos lo van a licuar algún día, ya sea con un salto inflacionario o con algún plambón. Eso es lo que significa. Si el kirchnerismo dice que esa deuda no importa.
José Luis, gracias por atendernos como siempre.
Por nada, un placer, buenas tardes.